tres noches por semana.
Bueno, pues ayer se presentaba en rueda de prensa este campeonato de España del que le hablábamos, el campeonato de España de cetrería, modalidad bajo vuelo, que va a ser, se va a disputar aquí en el Coto de Caza La Rodense los días 26, 27 y 28 de noviembre. Me escuchas, ¿no? ¿No me escuchas nada? Vamos a ver. ¿Y ahora? ¿Escuchas? Pues ponte en esos. Bueno, tenemos con nosotros Adolfo Ruiz, que es el delegado de cetrería de... Ahora sí. De cetrería de la Federación Castellano-Manchega. Buenos días.
Buenos días, Carmen.
Siento las prisas y que todo vaya como va, pero es que las cosas a veces no suceden como uno quiere, ¿verdad?
Cosas del directo, sí.
Bueno, pues Adolfo Ruiz, ya hemos hablado contigo en más de una ocasión, uh-huh. Afortunadamente. El Campeonato de España de cetrería en esta modalidad, que quiero que me cuentes qué es la modalidad, qué es esta modalidad de vuelo bajo.
Sí, bueno, la cetrería se divide en dos modalidades diferentes. Una es el alto vuelo, que se practica con falcónidas, con halcones, y luego está el bajo vuelo, que se hace con accipitridas, que son aves de bajo vuelo, de bosque, ¿no? Entonces, el Campeonato de España se compone de estas dos modalidades. Este año se hace en Osuna, que es donde se ha hecho tradicionalmente el alto vuelo, y el bajo vuelo lo hacemos aquí en La Roda.
¿Por primera vez?
Por primera vez, porque se hizo una vez en Zamora, pero fue una copa internacional. Sin embargo, esta es la primera vez que sale de Osuna, y la hemos conseguido traer aquí, a La Roda.
Uh-huh. El pájaro que llevabas, bueno, no sé cómo se llama, ¿qué era lo que llevabas ayer en la mano?
Sí, bueno, yo llevaba un halcón peregrino. Pero Evaristo, que es el delegado nacional...
Un ave, que no me salía, un ave. Iba a llamar...
Sí, nosotros le llamamos pájaros.
Pájaros, sí, sí, ¿no? Está bien dicho.
Y Evaristo, que es el delegado nacional, llevaba un azor, que es ese tipo de aves es el que vamos a utilizar este fin de semana en el campeonato.
Como es el primer año que se realiza, bueno, en esa rueda de prensa estaba el alcalde, había componentes de la Asociación de Cazadores, me parece también, ¿no?
Correcto.
Estabais vosotros.
Uh-huh.
Cuéntame un poquito, se va a hacer en La Rodense, ¿no?
Sí, correcto.
Y cuéntame un poquito cómo es esto, este campeonato, ¿qué se hace para los que somos un poco incultos en esto?
Pues mira, el campeonato se presentan los... Este año es abierto. Es el primer campeonato después de la pandemia. Y entonces, pues no todas las comunidades autónomas han podido realizar semifinales. Entonces van a ser todos los finalistas de las comunidades autónomas que participaron, más alguna gente con experiencia que entra directamente. Es el único año que se va a hacer.
Uh-huh.
Entonces, lo que haremos será juntarnos, creo que son más de 100 cetreros, lo que hemos... participantes, los que hemos ya recibido, y nos lo que hacemos son a los azores se resultan perdices autóctona, a los harris, que es otro tipo de ave que es más común, los faisanes, que son más propios para que los capturen ellos, y a las pequeñas aves, gavilanes, esmerejones, ternícalos, se soltarán codornices. Se harán estas tres modalidades, más una más, que es la primera vez que se hace en España, que es la modalidad de bajo vuelo con perro de muestra. También ahí entra el perro de muestra. Se hace sobre caza sembrada y, bueno, ya lo veréis, los que vayáis, las capturas son mínimas, son alrededor de un 10%, tal vez, como mucho, pero las persecuciones son espectaculares. Entonces, lo que se valora, de un total de 200 puntos, solamente 20 es la captura. Se valora más pues el estado del ave, el bienestar del ave, la fuerza de batir, la persecución, todo esto.
Uh-huh. Te iba a preguntar ahora eso, ¿quién gana? O sea, ¿cómo se hace este campeonato y quién es el que se lleva más puntos, como tú dices? Uh-huh. No es el que más pilla, ¿no? El que más
no,
coge.
No, no.
Sino cómo se hace, cómo está el ave, ¿no? Porque hay una cosa, un respaldo sobre el animal, que es que no sufre ningún animal, claro.
Hombre, eso es lo primero, uh-huh. Lo primero, teniendo en cuenta que las presas son presas, ¿no? Uh-huh. O sea, evidentemente. Pero aquí, por ejemplo, te puedo decir, yo soy juez regional, estoy haciendo las prácticas para la nacional ahora, y un campeonato se ha decidido por una pluma rota de un ave. Iba tan igualado que una pluma rota va en detrimento de quien el cetrero que tiene el pájaro con una pluma rota.
Ya.
Entonces se valoran muchísimos aspectos, no solamente la captura es anecdótica. De hecho, decimos que la cetrería, la belleza de la cetrería es la persecución en pos de la pieza. La captura, si quisiéramos cazar mucha caza, pues utilizaríamos otras técnicas o la compraríamos en la carnicería, ¿no? Yeah. O sea, no es el fin.
Una vez, no sé, de estas características de las que has dicho, ¿qué cuidados lleva?
Todos los del mundo. Yo siempre digo que son mi familia y cuidados, pues, desde veterinarios especializados, alimentación especial que se compra en el extranjero, que es especial para estas aves, codornices, que te puedo decir que son codornices que son mejores que las que puedes comprar en grandes superficies, diferentes tipos de carne, conejo, y lo que capturan siempre y cuando esté sano. Porque, por ejemplo, este año que hemos hecho, que cazamos conejo, sí que hemos capturado muchos conejos con misomatosis. Uh-huh. Es una parte muy buena de la cetrería que actúa como basureros, o limpian las especies que están enfermas y evitan que se transmita mala enfermedad. Y siempre, bueno, pues alimentación súper buena, lleva su control veterinario, lleva su documentación.
Ayer yo vi, recuérdame cómo se llama el pájaro otra vez.
Que se me Azor.
Azor.
El azor.
¿Un brillo en las alas?
Sí.
Tiene un brillo, bueno, yo me quedé alucinada. La verdad es que se nota esa ave que está cuidadísima, tranquilísima. Bueno, llevaba la cara tapada,
sí.
La cara la lleva tapada, ¿no? Mm. Para que no se asuste, me imagino,
sí.
¿No?
Es que además has dado con uno de las cosas principales para ver si una ave está sana. Es que tenga la pluma bien y la tenga brillante. Uh-huh. Eso, el brillo lo sacan de la grasa de la glándula europigial, que está en lo que llamamos la curcusilla. Y si no tiene grasa y no está sano, no produce esa grasa. Entonces la pluma se le queda como fea, como opaca, ¿no?
Esta estaba
impecable.
Fantástica.
Además, es criada por el mismo Evaristo, de uh-huh. Azores del Toro, se llama su criadero. Uh-huh. Y bueno, cría pájaros espectaculares y los cuida, pues imagínate, como cuidamos todos los cetreros a nuestras aves.
Fíjate, dices que 100 personas, que estáis ya federadas, todas las que vais a venir, o hay alguien que no esté, porque hay que estar federado para venir a...
Para venir a competir hay que estar federado en la federación autonómica de cada zona y hay que tener el seguro en regla y la licencia de caza de Castilla-La Mancha, evidentemente. Uh-huh. Eso te puede dar una idea del dinero que mueven los campeonatos. En este aspecto quiero decir, por ejemplo, que en la Roda ya no hay plazas hoteleras, que la hostelería está prácticamente cubierta. De hecho, hemos tenido problemas para algunos eventos y que, bueno, que ya se están desviando a zonas colindantes, como en Fuensanta, que sabes que soy de allí, pues bueno, Villa Manolita, que está recién reformada y está súper bien, pues se está llenando también. O sea que la verdad es que merece la pena estos tipos de eventos porque son un motor económico importante.
Un deporte caro es, No sé si se puede llamar, ¿le llamáis deporte? ¿Está dentro de los deportes?
En Inglaterra, la primera vez que se utilizó la palabra sport, sí, fue para definir la cetrería, en el siglo IX. Uh-huh. Entonces sí, es un deporte y es un arte. Porque necesita sensibilidad,
es que por
y paciencia.
No, es que yo lo veo, bueno, sí, deporte, pero como lo veo como otra cosa, ¿no?
Sí, es que yo digo siempre que la cetrería es poliédrica, que tiene una parte de cultura, una parte de historia, una parte de caza, una parte de deporte, una parte de educación ambiental. Entonces todo eso es la cetrería, es un todo. Y cara, pues no más cara que alguien que le guste el fútbol ir a se saque un abono. O... Mm. El tema, los pájaros no son caros. Son caros en una cosa que es lo más caro que tenemos, que es el tiempo.
Ya.
Se requiere mucho tiempo.
Se requiere mucho tiempo.
Sí.
Pero la alimentación me dices que viene de fuera.
Sí.
Que eso tampoco tiene que ser barato.
Bastante más barato de lo que nos creemos.
¿Sí?
Sí.
O sea, que lo que más se requiere es tener un buen pájaro, saberlo cuidar y tener mucho tiempo para cuidarlo.
Claro, y un coto donde cazar. Son muchas pequeñas cosas.
Sí,
que no todo el mundo que tiene un pájaro en su casa es cetrero, aunque diga que es cetrero, ¿entiendes?
Ya.
El cetrero es el que realmente caza con los pájaros.
Y este tipo de animales necesitan, este tipo de aves o pájaros necesitan cazar. ¿Tienen necesidad de ello o no?
Un niño necesita jugar,
sí.
Un adulto necesita hacer ejercicio,
sí.
Lo mismo. Si no, no serían aves completas,
ya.
Serían mascotas. Y esto no es un mascotismo, esto es cetrería con mayúsculas.
Uh-huh.
Como decía Miguel Delibes, que era una forma de esclavitud vocacional, o como dijo Rodríguez de la Fuente, que era la primera vez que el hombre compartió con un animal sin usar el látigo ni el yugo. O sea, es una alianza natural
Además, como tú dices, se remonta hace mucho tiempo la cetrería. Esto lo podemos, los que no estamos puestos en cetrería, podemos ver en películas, en libros de historia. La cetrería es muy antigua. ¿Lleva cuánto?
Pues documentalmente, que se sepa, en Khorsabad, en lo que era Persia, ahora es Irak, se encontró un bajorrelieve con una escena cetrera. Y eso era en el año 2000 a.C. En España, que sepamos, documentalmente, entró en el siglo IV. Pero han encontrado hace relativamente poco unos cálatos, unos vasos iberos, que parece ser que es del siglo IV a.C. Pero eso está aún por confirmar.
Ya. Pues fíjate, o sea, cuánto tiempo, ¿no? De cetrería, además, esto me suena a mí, y si me equivoco me rectificas, porque estoy hablando un poco de cabeza, ¿no? Pero como en la antigüedad, como que era algo de reyes, ¿no? Y de soberanos y de, ¿no?
Sí, era como ahora quien triunfa es el que tiene un chalet en la playa o un pedazo de coche, ¿no? O una bicicleta súper cara, claro, lo que está también de moda.
Sí, estaba muy de moda también las...
Pero en la Edad Media el que triunfaba era el que tenía halcones, y el que tenía halconeros a su servicio. Y de hecho uno de los cargos más influyentes en las cortes era el halconero. Los mayores regalos que se hacían los reyes eran los halcones. Hay unos halcones de Groenlandia, que pertenecía a Dinamarca, si no recuerdo mal, y eran súper caros entonces, eran muy raros. Muchos murieron en el viaje, porque como allí en Groenlandia no hay virus, en cuanto llegaban a tierras cálidas se contagiaban de todo, y la gran fuerza que tenía ese reino era el regalar halcones a otros reyes. Conseguían muchas prebendas gracias a eso.
Uh-huh. Bueno, volviendo otra vez a este primer campeonato aquí en La Roda, quiero decir, no es que sea el primer campeonato, porque campeonatos, ¿cuántos lleváis?
Te lo digo enseguida, creo que son 20 copas, te lo digo, pues lo tengo aquí el programa, uh-huh. O si quieres repasarlo rápidamente, pero la copa exactamente es la, creo que es la 16.
16.
Sí.
16.
El Sky Trial con halcones, sí. Que bueno, ya hablaremos porque posiblemente también traigamos aquí esa en un futuro, ese lleva ya 25.
25.
Sí. Es que ten en cuenta estos campeonatos tienen que ser aprobados por el Consejo Superior de Deportes, con lo cual lleva un tiempo de tramitación hasta que se consigue que estos campeonatos se puedan celebrar.
Bueno, pues nosotros podemos disfrutar, todos aquellos que queramos, podemos ir, me imagino que lo tendréis ya preparado, ¿no? De cómo se puede ver, cómo se hace para poder ver este campeonato.
Está todo ultimado, y no solamente eso, queremos que La Roda sea la capital de la cetrería, queremos que la gente, los rodenses, disfruten de lo que es la cetrería, la entiendan, la comprendan, y vamos a empezar con una super exhibición de cetrería por Grupo Aviar en el Parque de la Cañada el viernes a las 4:30. Luego habrá otra exhibición con aves nocturnas a las 6 de la tarde-noche en la plaza el sábado, en la Plaza Mayor. Habrá una exposición aquí enfrente, en San Sebastián.
En la ermita.
Correcto, que vais a descubrir algo sobre un rodense desconocido, conocido para vosotros, pero desconocido lo que hacía. Y vais a sorprenderos bastante. No adelanto más.
Ah, no me dices.
No. Pero yo cuando ayer se lo dije al alcalde, se quedó bastante sorprendido. Y bueno, íntimo amigo de Rodríguez de la Fuente, pero en sus inicios. La Roda, aunque no lo sepáis, tiene mucho que ver con la recuperación de la cetrería que desapareció del siglo XVIII al siglo XX. Uh-huh. Vamos a tener también pues los vuelos en sí, que van a ser en la Cañada Real, en Los Serranos, en la Carrasquilla. Y luego el domingo la gran final, con entrega de diplomas y demás. Uh-huh. O sea que es un programa muy completo, van a haber charlas y ponencias. El viernes viene un cetrero magnífico portugués.
¿Dónde van a hacer las charlas y las ponencias? ¿Dónde lo vais a hacer?
En la ermita también.
¿Ermita?
Todo se va a hacer centralizado para que la gente no tenga que moverse. Ajá. Entonces allí va a haber una charla sobre Halcón de Piñel. Piñel es una población de allí que le llaman la ciudad de Falcao, la ciudad del Halcón. Y explicará por qué se llama la ciudad del Halcón. Y pagará una deuda que tenemos desde el siglo XIII con Piñel. Y vendrá a pagarla.
¿Porque le regalasteis una navaja o...?
No, porque en la batalla de Aljubarrota, Pedro I el Cruel fue derrotado y sus halconeros salieron despavoridos y un halconero se perdió y acabó en la aldea de Piñel. Entonces allí fue capturado y le robaron el halcón. Y Pedro I en sus crónicas dice que más le dolió perder el Sualcón que perder la batalla. Uh-huh. Entonces el Ayuntamiento de Piñel, en un acto de compensación, nos va a regalar un halcón para que sea devuelto de nuevo a España el halcón que se quedaron allí en el siglo XIII.
Jolín, pues sí que va a estar... ¿Esto cuándo va a ser?
El viernes a las 8 de la tarde.
El viernes a las 8 de la tarde, sí. Será
esa charla y ese acto.
¿Y has dicho que iba a haber también una ponencia? ¿O?
Sí, va a haber el sábado, hay una ponencia sobre cetrería y buenas prácticas y la proyección de un documental increíble, increíble, de verdad, no lo podéis perder, que se llama Tiempo de Azores. No es un vídeo, no es un documental al uso, es prácticamente un mediometraje con actores profesionales, hecho profesionalmente. Y ahí, quien vaya va a entender la esencia de la cetrería. Porque de verdad, yo cada vez que lo veo se me ponen los pelos de punta porque han dado en el clavo de lo que sentimos, los sentimientos de un cetrero que tanto cuesta expresar en estos tiempos, los sentimientos, plasmarlo allí.
Pues te iba a preguntar que cuáles son esos sentimientos.
Pues mira, nosotros decimos que nos vamos a volar, ¿vale? Yo siempre digo que un cetrero es un animal con dos piernas, dos brazos y dos alas. Sobre eso, pues escribió mucho, largo y tendido, San Juan de la Cruz, que él se equiparaba con los halcones cuando entraba en éxtasis místico, ¿no? Y nosotros decimos que vamos a volar. No van a volar nuestros halcones. Nuestro corazón, nuestra alma, se va con ellos. Pero es que además hay un sentimiento de libertad, de paz y de integración con la naturaleza que es muy difícil de conseguir por otras actividades. Realmente, ese equilibrio entre el biotopo, entre el ecosistema en el que estás, que tiene que ser determinado, ausencia de contaminación, como pueden ser las torretas de la luz o las valladas, o las vallas que son peligrosas, estás en medio de la naturaleza, con un animal que elige venir contigo, porque esos animales se pueden ir, pueden cazar solos, se pueden marchar, pero decide volver contigo a casa cada día. Ese momento de paz entre animal, presa, hombre, naturaleza, es que es indescriptible. Uh-huh. Es un todo que, bueno, te lleva a un nivel impresionante.
Es vida, ¿no? Es vida sin duda alguna, ¿no?
Es una porque forma de vida, además, es verdad.
Es una forma de vida, ¿verdad?
Sí.
El cetrero tiene más vida, aparte de eso, tiene que tenerla, ¿no? No, porque no puede, si no, no podría vivir, me imagino, ¿no? No se puede vivir de la cetrería.
Bueno, se puede sobrevivir.
Se puede sobrevivir, ¿no?
Bueno, yo lo practico, la supervivencia. Pero lo que pasa es que, claro, los que somos profesionales somos unos, como decimos aquí, una ansia viva, ¿no? Se nos gusta tanto que queremos vivir las 24 horas del día. Y los que no lo son, pues es que son esclavos de sus halcones. Y eso te influye en tu relación de pareja, en tus relaciones familiares, laborales, vacaciones. Todo
claro.
Es un gran problema. Por eso, pues, había un cetrero ya que ya murió, mi maestro, Pepe Sánchez, murió con 94 años el hombre, y decía: Adolfo, para ser cetrero, viudo o soltero. O sea, decía que no había que tener cargas.
Casado no, ¿verdad? Casado es demasiado
Sí, pero claro, pero es...
Al no ser que te encuentres una cetrera.
Sí, o que simplemente es eso, que se llegue a un
acuerdo.
A un intento cordial muy específico, ¿no? Pero sí es verdad que sí que te influye en tu día a día. Y si no, pues te quedas a medio.
Ya.
Que también es legítimo, ¿eh? Hay quien tiene un pajarito para volarlo un mes al año y... Bueno, pues vale, bien. Pero los que tenemos el veneno, no podemos.
No se puede, ¿no? Bueno, no quiero entretenerte mucho más porque tienes que marcharte, pero quiero que volvamos a recordar que este fin de semana, 26, 27 y 28, viernes, sábado y domingo, tenemos entre charlas, ponencias y
exhibiciones.
Y bueno, y el campeonato de España de cetrería.
Correcto.
Que se va a celebrar.
Habrá ahí una supercarpa con artesanía, libros, promociones.
¿Dónde se va a situar eso?
La carpa en la misma zona de vuelo.
Ah, vale.
Una carpa que generosamente ha puesto el Ayuntamiento de La Roda.
Uh-huh.
Y allí habrá una auténtica feria de la cetrería y la naturaleza, ¿eh? También van a haber elementos, no solamente cetrería, ¿eh? Van, así que va a estar, hay también restauración, o sea, que van a estar todos los servicios allí para quien quiera disfrutarlo todo el día.
Uh-huh. Pues es un acontecimiento que la verdad es que nos encanta. ¿Haga buen día o mal día, haga como sea, o hay alguna restricción?
La restricción es que hayan lluvias fuertes. El aire no es tan importante porque se puede volar rabo a viento, que se llama, con el viento de espaldas. Lo que pasa es que las persecuciones son mucho más largas, pero se puede, no hay ningún problema. Precisamente ayer en el grupo de jueces estábamos comentándolo. y sí, o sea, que se hace sí o sí, o sea, no hay ningún problema, no, nadie se va a encontrar que llegue allí y que diga, no se va a practicar, no, sí, se hace además porque el campeonato de España de altanería es dentro de 2 semanas y hay que ir cerrando los campeones para hacer los campeonatos absolutos.
Ya.
O sea, que eso el manda el calendario.
O sea, que se va a hacer seguro.
Sí o sí.
A menos que, porque ya será de Dios, que no quiero creo
sí, que no, pase. Nos iremos a un polideportivo y no sé, algo se nos
pero
ocurrirá.
Pero vamos, que hacerse se hace, ¿no?
Se hace seguro,
ese campeonato. Porque dentro de dos semanas dices que vais a Canarias, ¿no?
A Osuna, a Sevilla.
Ah, sí. Ah, había entendido Canarias.
No, Osuna.
Vale. Bueno, pues este fin de semana no podemos perdernos cualquiera de los acontecimientos de los de 3 días o todos, porque creo que eso es muy interesante para aprender, para saber, para, pues no sé, para ese gusanillo que tal vez muchos tengan y que no se atrevan por muchas causas, a veces el desconocimiento, como yo, el mío, ¿no? Es decir, a lo mejor es un deporte muy caro, pues a lo mejor no es tan caro, a lo mejor es más caro una bicicleta, que tampoco me voy a comprar.
Sí,
pero
el problema es que la bicicleta la aparcas y la dejas en el trastero, no, o sea, pero, pues no puedes.
Ya, por eso, pero que digo que cuando no sabemos las cosas pensamos que es mucho más o que... Y aquí no, aquí lo que necesitamos es más bien más tiempo que más que el dinero, ¿no? Entonces sí.
Y sobre todo una cosa, que la gente conozca a las rapaces, que vean que no son alimañas, que vean que no son cosas raras, que no son mascotas, que no se equivoquen, como cuando salió Harry Potter hubo un problemón con los búhos nivales porque se compraron muchísimos búhos nivales en extranjero y acabaron en trasteros. Entonces fue un problemón muy grande. Entonces no son mascotas, son otra cosa diferente, son animales de trabajo, aunque ahora no esté muy de moda decir eso, ¿no?
Pero vamos a ver, bueno, perdóname, pero por ejemplo un halcón, ¿quién se piensa que es un animal de compañía?
Mucha gente, te sorprendería, ¿sí? Mucha gente. Pero desde la época de Félix, yo que he accedido a su correspondencia particular, había gente que le pedía halcones solamente para acariciarlos. O sea, que ya entonces había ese...
Bueno, tal vez en aquella época, bueno, no sé, pero que a mí ahora mismo no se me ocurre pensar que no me llevaré un halcón a mi casa como animal de compañía.
Pero, ¿sabes por qué? Como se están humanizando mucho los animales, se llega a creer que un halcón puede ser tu amiguito, que le puedes dar un beso en el pico, que lo puedes... Y no es eso, son animales diferentes, son animales criados en cautividad, eso te quiero dejarlo muy claro, todos criados en cautividad con sus pruebas de ADN, pero son animales que son de esencia salvaje y tienen que hacer su vida. Y no todo el mundo lo entiende, cuidado. Entonces, la idea que tenemos es que la gente lo entienda. Y a mí cuando alguien me dice, quiero ser cetrero, yo le digo, no, lo primero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque es muy difícil. Y si insisten, entonces sí. Porque tienes que ir poniéndole barreras, porque hoy en día, por suerte o por desgracia, con internet compras lo que sea, donde sea.
Pero es que yo lo comparo como tener un tigre como animal de compañía. ¿Quién tendría un tigre como animal de compañía?
Jesulín, por ejemplo.
Bueno, Jesulín, porque tampoco está... Le falta un kilo para la...
Pues ¿cómo es la batata para el kilo? Hay mucha gente así.
Pero así, gente normal, quiero decir. Que yo no me estoy metiendo con Jesús. Bueno, sí me meto, porque no es normal. Vamos a ver, ¿quién tiene un animal de compañía que sea un tigre que lo tienes en cautividad? Lo primero y lo segundo, que es un animal como el ave, como este
que
tipo de aves.
Que tiene unas necesidades
que son de él. O sea, tienen que cazar, tienen que... Y si mañana te comen entero, es que es normal que te coman entero, porque es su necesidad, ¿no? Sí. Son aves, en este caso rapaces, que necesitan... ¿Aves rapaces lo estoy diciendo bien?
Sí, correcto.
Que necesitan, pues, cazar, necesitan sus vuelos, necesitan
sus instalaciones, de todo.
Pues lo mismo el tigre necesita, pues, saltar, correr y comer
y
el carne.
Y comer una gacela o lo que
bueno, toque. Un jesulino ubrique, tampoco está allá.
Y bueno, por último, sí quisiera dar gracias al Ayuntamiento de La Roda, a la Concejalía de Deportes, que ha sido un trato exquisito, a Evaristo Rodríguez, el delegado, que pensó en apoyar a la Federación Castellana Manchega, a Agustín de la Federación, al Coto de la Rodense, bueno, a toda la gente que ha hecho posible esto, que realmente es un hito. Uh-huh. Y precisamente hablaba ayer con Evaristo, el delegado nacional, y decía, Adolfo, esto ya ni que no pare, o sea, esto es grande, decía que esto es muy grande lo que hemos hecho, ¿no? Uh-huh. Y esperemos que, bueno, que sigamos dando en el clavo.
Pues te damos las gracias a Adolfo Ruiz, Delegado de cetrería delegado de cetrería en la Federación Castellano-Manchega de Caza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ha sido un placer, ha sido todo un poco así, pero al final lo hemos conseguido, todo se consigue.
Bien está lo que bien acaba.
Exactamente. Que tengáis un muy buen fin de semana. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.